Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy 22 de mayo del 2018. Le habla su amiga Cari Roque y desde luego vamos a estar transmitiendo este programa a través de todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como Facebook Live. Nuestro equipo de producción está encabezado aquí en la cabina central en Abra con Richie Chin, Richie Pérez. Buenas tardes, mi Richie. Allá adentro, pues en la cabina interior, tenemos al Junior Danilo Fuentes Cortés. Todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Un beso muy especial a toda esa linda audiencia que día a día nos acompaña. Gracias. Muchas gracias por esa linda sintonía. Gracias por compartir tanto este programa en tantas páginas en Facebook Live. Agradecida y obligada estamos todos con ustedes. Y desde luego vamos indudablemente a tocar un tema que está candente, fuerte, porque vamos a ir tras la noticia hoy en Nicaragua. Nicaragua está en crisis desde hace más de un mes. Se contabilizan por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos casi 90 muertos. El estudiantado, acompañado del clero católico, no acepta otra opción que no sea la salida del poder del señor Ortega, su esposa, la señora Murillo, para dar una conclusión total y absoluta a lo que ellos consideran su deber y su bandera de lucha. De este tema trataremos con el periodista nicaragüense Sergio Bofelli. Con él vamos tras la noticia. Pero antes, y quisiera que en esto me ayudara la producción, en una noticia de última hora, el presidente Nicolás Maduro anunció la expulsión de Toto Robinson, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela. Maduro aseguró que el diplomático estadounidense es declarado persona non grata en Venezuela. Además, se expulsó también a Brian Naranjo, jefe de la sección política de la Embajada de Estados Unidos en el país. El jefe de Estado señaló que el encargado de negocios debe retirarse del país en un lapso de 48 horas. He declarado persona non grata y anuncio el retiro en 48 horas del encargado de negocios de Estados Unidos, anunció en cadena nacional durante el acto de proclamación del Consejo Nacional Electoral. Nicolás Maduro rechazó las sanciones impuestas en los últimos días por el gobierno de Estados Unidos a Venezuela, porque según él, generan daño al pueblo. Repetimos, Nicolás Maduro ha expulsado a Toto Robinson, encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, así como a Brian Naranjo, jefe de la sección política de la embajada estadounidense en ese país. Ahora paso con Hilda Lidia y lo que rueda en las redes sociales.
Sí, gracias, buenas tardes. Y hoy vamos a hacer una intervención especial. Tenemos fotos que pudimos tomar de videos que están circulando en las redes sociales relacionadas con el accidente aéreo en La Habana, Cari, porque es importante que los que nos escuchan sepan que en estos momentos las imágenes más veraces de lo que ocurrió se están dando a través de las redes sociales en los videos que los ciudadanos que han estado cerca o que estaban mirando o que pudieron llegar al lugar han tomado con sus teléfonos. Por lo general lo que tenemos son videos, pero bueno, en nuestro sistema hemos tratado de alcanzar dos fotos fijas de esos videos, porque en realidad lo que más circula son videos. Quiero destacar una de ellas con un comentario de José Daniel Ferrer, quien dice que la ineptitud de los bomberos en Cuba es famosa y para lo único que son rápidos es para reprimir en Cuba. Él destaca que la situación del avión, ¿no? Y comparte un video presentando las imágenes. Es muy triste, Cari, porque la parte de las imágenes que los oficialistas están dando es aquellas en las que se ve a los dirigentes llegar. Sin embargo, la ciudadanía, el que tiene un teléfono en la mano, ha hecho valer la verdad y ha mostrado la parte cruda y difícil de ese accidente.
Mañana vamos a tener un programa muy especial justamente con dos personas. Una especialista en este tipo de problemas de aeronáutica civil y con un abogado. Es un tema que no se ha tratado nunca y lo vamos a seguir tras la noticia. Gracias, Hildo Lidia. Y me regreso con mi invitado de hoy, Sergio Bofelli. Bueno, Sergio, dame tu opinión de lo que ha pasado en las últimas 24, 48 horas. Luego del primer diálogo vino un segundo diálogo.
Un segundo diálogo y el tercero, que fue el día de ayer. Está estancado el diálogo. Ayer fue la tercera reunión. La segunda reunión anterior a esta, lamentablemente, fue a puertas cerradas. Causó muchísimo malestar en Nicaragua y hubo muchas sospechas y etcétera, de tal manera que la tercera tuvieron que hacerla nuevamente transmitiendo en directo, que es como la gente lo ha demandado. Sin embargo, son dos posiciones encontradas, Cari. Una que es la que pide la renuncia inmediata de Daniel Ortega y su esposa y la democratización del país. Y además, el hacer justicia a los 76 muertos que indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todas las violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, el gobierno que dice no, eso no se va a dar. Mejor hablemos aquí de estabilidad económica, de ciertas reformas que obviamente resultan cosméticas en relación al grave problema que tenemos en este momento en Nicaragua. Así que son unas reuniones de dame que te diré. Pero en concreto, yo no he podido ver que se logra avanzar significativamente en mucho. Sí se aceptó, el gobierno aceptó el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones que hace, que son investigar las muertes, sancionar a los culpables, indemnizar a las víctimas. Si eso lo va a hacer el sandinismo y el orteguismo, pues eso francamente está en veremos.
Quiero que compartas conmigo, con la audiencia, otra buena andanada que Brian Alemán le lanzó ayer justamente a todos los personeros que, por temor, ellos no fueron, pero indudablemente fue su consejo ministerial, fueron altas personalidades, y Brian Alemán se ha erigido como el portavoz de la verdad sin miedo ninguno. Vamos a compartirlo contigo, con la audiencia, para que en Cuba escuchen: cuando la razón y la verdad se hace presente, no hay miedo.
La economía no va a estar bien mientras ellos estén en el poder. Nosotros, y esto le va a quedar al pueblo de Nicaragua clarísimo, no somos culpables de la crisis del país. La crisis del país la ha podido evitar el sistema de familia centralizado. Y es por ello que nosotros les hacemos el llamado a ustedes también, como el sector económico, que velen por eso y le recomienden salir del país, salir y dejar el poder, por favor, para que lleguemos a esa estabilidad social, política y económica. Y ante todo, los enfrentamientos de la agraria. Yo mismo estaba con la CIP hablando cuando en ese preciso momento me dicen que se estaban enfrentando. Y ellos inmediatamente suspendieron la reunión y se fueron a la agraria. ¿Y por qué no está el señor Telémaco Talavera hoy aquí?
Bien, ahí lo tienen. Y es que te comparto este cable que entró de EFE. Y justamente es del día de ayer. Dice que la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde hace más de un mes provoca la pérdida de 58.300 empleos. Una revisión a la baja meta de crecimiento que se situará entre el 3 y el 3,5%, según informó el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes. El funcionario indicó que la economía acumula una merma de 258,9 millones de dólares, muchísimo más de los costos de las medidas económicas que se estaban proponiendo. O sea, ya estamos viendo que esta crisis, independientemente del alto costo de las vidas humanas, ha llevado al país en un franco precipicio en el orden económico.
Claro.
Por eso el clero, por eso las instituciones económicas, empresariales del país, están unidos todos en una sola acción, pidiendo la salida del poder del dictador Daniel Ortega y de su esposa, la señora Murillo.
Es un juego de ajedrez, Cari. Y la apuesta es el tiempo. Porque a mayor tiempo pasa, más profunda es la crisis, más empleos se pierden, más dinero pierde el país, la economía sufre, etcétera. Y la gente se desespera. Entonces, Ortega juega a ganar tiempo y a hacérselo perder.
Pero él no está dando el frente a la situación.
No, no, precisamente le está haciendo perder el tiempo para que los empresarios...
Pero eso no va a lograr un encono mayor dentro de las fuerzas opositoras. Bueno, lo que yo veo que falta, y perdóname, en Nicaragua, discúlpame que te interrumpa, es un liderazgo político armado. Quisiera que me hablaras de eso también.
Sí, claro. Esto, Ortega lo que apuesta es al desánimo, al cansancio, a la preocupación profunda de la empresa privada porque la economía se desploma, etcétera, a que la gente que pierde trabajo por los paros y las protestas, etcétera, empiece a desanimarse y se empiece a revertir la situación. Esa es la apuesta de Ortega, ¿verdad? Los otros lo que apuestan es, no, señor, usted aquí va a tener que salir para que esto no se derrumbe. Por el momento y por lo que sabemos, la amplia mayoría del sector privado está respaldando estas protestas. Y la empresa privada lo que le está pidiendo al señor Ortega es que se marche de inmediato para que se detengan las pérdidas de empleo, pérdidas en la economía, etcétera. Que aquí el trabón se llama la pareja presidencial que no permite al país avanzar. Mientras tanto, la población está en las calles, las protestas continúan, se continúan derribando los famosos, estas arbolatas, como les dicen en Nicaragua, que son unas estructuras metálicas con significados esotéricos, etcétera, que mandó construir y colocar en el país la señora Murillo. La gente los continúa derribando, ¿verdad? Cortando y derribando. ¿Hacia dónde va a llegar esto? Es una pregunta interesante. Se hablaba antes y al principio de la crisis y antes de esta crisis que Ortega tenía dos opciones. Una que se le llamó el aterrizaje suave. Ortega podía comprender que debe irse y ordenar su salida sin tener mayores pérdidas él y su familia. Un acuerdo, una negociación que se retirara, que el país no sufriera, ¿verdad? Y un nuevo gobierno, una transición, pudiera hacerse cargo de la situación. Lo otro era caer en una situación como la que se está cayendo, un desplome de la economía, ¿verdad? Porque el señor, pues, por sus pistolas, decide que no se va a ninguna parte, aunque la gente ya no lo quiere tener como presidente.
Bueno, pero ahí es donde, serio, yo digo, un país que viene arrastrando, porque justamente recordemos cómo empezó todo esto. Todo esto comenzó justamente por el porciento que él quería tomar de los retiros del cheque de seguro social de los jubilados. ¿Por qué? Para cubrir...
Esa fue la gota que derramó el vaso.
Por eso te digo, independientemente de todos los atropellos en el orden político, en el orden de derechos humanos, llegó el punto económico donde la gente se sintió en el bolsillo y se sintió la fiereza de un individuo que no tiene reparo en meterle la mano a los más pobres, a las personas que más lo necesitan.
No tiene escrúpulos.
No tiene una gota de escrúpulo. Entonces, ¿dónde vamos a dar si ya todos estos factores están puestos en escena? ¿Qué cosa falta para que definitivamente, y ahora voy a la pregunta crucial?
Okay.
El ejército, las Fuerzas Armadas de Nicaragua, tienen todo a su favor para hacer una operación quirúrgica.
Por supuesto.
¿Podría pasar?
Por supuesto. Y además el ejército debe ser uno de los mayores interesados en que la situación no salga de las manos, porque tiene muchos intereses. Tiene muchísimos negocios en Nicaragua, universidades, bancos, empresas grandes, cotizan en la bolsa de Nueva York, por ejemplo, con sus recursos, etcétera. Son un paisito dentro de un paisito, el ejército de Nicaragua. A ellos no les conviene en absoluto que el país se desplome, ni tampoco les conviene que llegue un nuevo gobierno que considere que el ejército no ha hecho su parte y prefiera desbandarlo, cambiar sus autoridades,
borrarlos,
etcétera. Exacto. Entonces, en estas cosas, y sabemos bien, decisiones de última hora convierten a cierta gente que no tiene muy buena reputación o que han sido medio villanos, los puede convertir en héroes. El ejército está jugándose su futuro con lo que está ocurriendo. ¿Pudiera darse un movimiento como el que vos comentabas? Por supuesto, y esperamos que se pueda dar. Lo otro es, nicaragüenses tenemos una historia de guerras y de revoluciones, dictaduras y vuelta a la guerra para bajar al dictador. Extraordinario, toda nuestra historia ha sido así. Hace 40 años se bajó a Somoza a balazo limpio.
Efectivamente.
Después subió Ortega y se quiso quedar con el poder y la dictadura copia castrista, ¿no? Y en 10 años de guerra, 10 años de guerra civil, se logró pues bajarlo del poder. Así que pensar que puede ocurrir algo similar, yo no lo descarto.
Porque
esta persona, aunque ahora se habla de una revolución pacífica, etcétera, la iglesia juega un rol muy interesante en esto. Monseñor Silvio Báez hablando que no podemos ser iguales.
La iglesia está siendo el escudo de los estudiantes.
Por supuesto.
Total y absolutamente.
La protección.
Y la protección que tienen todos los estudiantes, quien se la ha dado es una iglesia muy valiente.
Claro.
Una iglesia que verdaderamente está yendo por los pasos de Cristo. Está bien, yendo por bien. La verdad, la justicia y el derecho que tiene el ciudadano a vivir. No es una iglesia que se ha complicitado como otras iglesias en América Latina,
por supuesto,
tristemente, que han perdido su categoría de liderazgo por hacerse cómplice de los dictadores y doblegar la cerviz.
Ahora, esta es una juventud. En Nicaragua, 76% de la población tiene menos de 40 años. ¿Verdad? Ese es un dato muy interesante. Y los jóvenes están poniendo los muertos. Y no los van a estar poniendo indefinidamente sin reaccionar y sin buscar su defensa. Eso es algo que 2 + 2 son 4, sentido común. Ellos no van a sacrificarse todos los días poniendo muertos sin ver ninguna solución. Es probable que también lleguen a la conclusión de que deben defenderse de la mejor manera. Entonces, esto sí pues se puede realmente ir un poco de las manos por el costo social y económico que esto pueda tener, anarquía que pueda esparcirse, ¿verdad?, en el país.
Esta es la punta del iceberg.
Sí.
Lo que está ocurriendo es la punta del iceberg.
Y Ortega no si algo así ocurriera, Cari, el futuro de Ortega va a ser mucho peor, ¿verdad? Porque no lo van a dejar en paz. Si fuera una persona inteligente, buscaría hoy por hoy cómo negociar su salida lo mejor que pueda y buscar la protección al menos de su familia e irse del país.
Tengo una pregunta porque indudablemente hay algo que me llama la atención. Veo que en el exterior, ¿no? Ortega no tiene ni aliados ni enemigos. O sea, vamos a hablar en plata. Quizás por lo que está ocurriendo ahora con Maduro en Venezuela. Bueno, ya viste la noticia, ¿no? Acaba de expulsar al secretario de la sección de intereses, ¿no?, de Estados Unidos. Los Castros que han sido, o Díaz-Canel ahora, pero bueno, Díaz-Canel es un moped, es un títere de la dictadura. ¿Quién manda ahí? Es Raúl Castro y toda su pandilla. Bien, no los he visto emitir ningún tipo de nota de solidaridad, de rechazo, de crítica, condena. Otros países del Centroamérica, amigos de Nicaragua, guardan un silencio muy extraño, y Estados Unidos también.
Sí, ¿Cuál es
la lectura que le das a esto?
Bueno, eso es algo que la comunidad nicaragüense americana, particularmente, que estamos acá en Estados Unidos, cerca de 500,000 de nicaragüenses, con estatus legal.
Eso es lo que a mí me llama la atención.
Con estatus legal, tanto dividido casi igualmente en California y la Florida, ¿verdad? Vemos con preocupación y con cierta molestia, ¿no? Por ejemplo, la congresista Ileana Ross Lehtinen, que es una gran amiga de la comunidad nicaragüense americana aquí en el sur de la Florida, logró pasar en la Cámara de Representantes la NICA Act.
La NICA Act.
¿No? Que es una ley que censura préstamos al gobierno de Ortega mediante organismos internacionales donde Estados Unidos tenga fondos y tenga poder de veto, en tanto en Nicaragua no se restaure la democracia. Uh-huh. Si en Nicaragua se restaurara la democracia, inmediatamente la ley se suspende. Y la ley no afecta en nada los asuntos sociales, préstamos para necesidades del pueblo, etcétera. Y esto pasó al Senado. Y el Senado no vemos que reacciona. No hacen nada. Ni siquiera hablan, ni siquiera dicen algo de lo que está ocurriendo. La ley Magnitsky, con la que se ha sancionado a tantos funcionarios venezolanos y sancionaron a un funcionario nicaragüense, Roberto Rivas, que era el presidente del Consejo Supremo Electoral en Nicaragua, cómplice de los fraudes que han favorecido a Ortega en esta última década, es el único sancionado. Pero nada más, no se le envía ninguna señal clara pública. Claro, entonces entraríamos nosotros acá en la discusión de la, y una vez lo comentaba la embajadora Laura Dogo, que era embajadora estadounidense en Managua, la diferencia entre lo que es la diplomacia pública y la diplomacia privada.
Tengo una pregunta, si porque me queda muy privado, poco tiempo. Tengo una pregunta, no, porque sabemos. Me llama la atención.
Perdóname, pero necesitamos ver resultados de la presión internacional. Si aquí no hay presión, mayor presión de los muchachos en Nicaragua y de la oposición en Nicaragua y de los empresarios en Nicaragua.
Pero también ustedes tienen que activarse mucho más.
Y si no hay presión de la comunidad internacional, Ortega va a superar esta crisis.
Tengo una pregunta breve, dame una respuesta sí o no en un minuto. ¿Han dejado de lado los castros a Daniel Ortega porque ya no es reciclable, no pinta nada en la historia del nuevo orden que ellos quieren llevar adelante?
No lo creo. Creo que por el contrario lo están asesorando, le están indicando cómo manejar la situación, qué opciones puede tener.
Entonces Cuba sigue siendo el cáncer que hace metástasis en América Latina.
El Frente Sandinista en realidad nació en Cuba, nació en La Habana.
Muchísimas gracias, se terminó el tiempo.
Pero dicho lo último, el Frente Sandinista nació en Cuba en el año 59.
Muchísimas gracias, Sergio, encantada de tenerte aquí. Y bueno, esto ha sido todo por la tarde de hoy. Me despido, los dejo con el boletín de noticias y toda la programación de Radio y Televisión Martí. Mañana, un programa muy especial. ¿Qué pasó con el avión que cayó? ¿Por qué cayó? ¿Y quiénes son los responsables? A las 3, tras la noticia. Chao.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.